El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Untor nukur mashi hui nunca pujotirum andur tuktarum iña nunca isir kuitia mekur pinker matzamsami nunca suat matzuk takakur turakur iña uchiri ichurkimi mura kampuntin kuntin namak nasi pinker intasar.
Continuando con el programa El Hueco en el Muro y dando continuidad también al acompañamiento que hemos venido haciendo desde este espacio y desde varios espacios de la Red de la Diversidad a lo que viene aconteciendo en nuestro hermano país del Perú, es que nos volvemos a encontrar con Candy, comunicadora popular de allá, para que nos actualice un poco acerca de lo que allá se ha venido desarrollando a partir de la se podría decir, de la vacancia, ¿no? En realidad le han dado una vacancia al presidente Pedro Castillo, lo cual no le ha gustado mucho a la gente, la forma en realidad en cómo se han dado las cosas, y a raíz de eso se han venido desarrollando muchos acontecimientos, muchas manifestaciones de inconformidad. Entonces, Candy, querida, gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio y pedirte, por favor, que nos actualices hasta la fecha qué es lo que ha ido aconteciendo allá en Perú.
¿Qué tal? Buen día con todos y todas. Ya hoy, 14 de diciembre, se cumple una semana de todo lo ocurrido en Perú. Hoy día, por ejemplo, Castillo tenía que, supuestamente, se iba a salir, pero no están permitiendo que ingresen sus abogados. Creo que otros abogados que están defendiendo también han sido sacados de su defensa. Aníbal Torres, que era el primer, abogado que estaba defendiéndolo y asumió su caso, ha pasado a la clandestinidad. Luego, hay plantones ahorita el día de hoy un plantón mucho más amplio, tempranas horas de la mañana. Luego de eso, hasta el día 13 de diciembre se han dado reporte de 7-8 personas asesinadas durante las movilizaciones. La mayoría son en el departamento de Apurímac. Entre ellos hay 2 menores de edad y también una persona que ha sido también asesinada en Arequipa. Las movilizaciones se han intensificado, se han tomado aeropuertos, en el caso de Arequipa, en el caso también de Apurímac. El día de hoy, 14 de diciembre, han llegado delegaciones ya a Lima. También se han pronunciado federaciones de las comunidades indígenas que son de la selva acá en Perú, y han dado una serie de pronunciamientos, ¿no?, levantándose y asumiendo también una agenda más colectiva. Esta agenda es del rechazo al estado de emergencia y el cese de la represión, la urgencia de nuevas elecciones, pero también con reformas electorales, pero lo cual todavía se encuentra difícil teniendo este congreso que tenemos. También una convocatoria a la Asamblea Constituyente Popular, Plurinacional, Soberana y Paritaria. Se sigue manejando en la agenda la restitución y libertad de Pedro Castillo y, digamos, como mayor participación de mujeres dentro de esas movilizaciones. Pero, digamos, las federaciones que han ido llegando, las delegaciones que han ido llegando, al menos hoy a Lima, han sido, digamos, interceptadas. Una de ellas ha sido las que han venido desde Selva Central, que han sido, digamos, ellos en su mayoría vienen con sus instrumentos, como que son unas lanzas, y le han sido incautadas, y las personas solamente se estaban desplazando para llegar, digamos, al centro de la ciudad. Luego de eso, pues, con los días se han ido pronunciando más delegaciones, más federaciones, ¿no? Y dentro de lo que es el gobierno, pues, Dina Boluarte, obviamente, ha dado un giro total y está siendo muy respaldada por la bancada de derecha. Entonces, lo que vimos ya es plenamente una dictadura parlamentaria, ¿no? Y las Fuerzas Armadas están teniendo mucho más protagonismo en ese contexto, ¿no? Con mucha mayor violencia, con mucha mayor represión. Las movilizaciones en Lima también están siendo cada vez más, más drásticas, también hay una serie de heridos. En Apurímac, el día de ayer creo que había un grupo de personas pernoctando y han sido también detenidas, creo que es un promedio de más de 50 personas. Otra situación es que en comunidades, digamos, en los caseríos, que son los prefectos y los subprefectos, como cuando salen a las movilizaciones, todo caserío y comunidad sale con con esos representantes. Entonces, y estos representantes, subprefectos, tenientes alcaldes, digamos, por darles un nombre, están empadronados con las municipalidades. Entonces, están pasando procesos judiciales en este momento, están judicializando las comunidades, ¿no? Entonces, esto es una forma de represión y de retroceso, y de tratar de amordazar a las comunidades para que no se sigan desplazando, ¿no? Entonces, hasta el momento hay mucha, bueno, se ha incrementado, pues, el ensañamiento, el discurso también de las empresas de comunicación, siguen dándole espalda a todo lo que está sucediendo. Entonces, hay una narrativa más de terruquear a las comunidades, de terruquear a toda aquella persona que salga a manifestarse, y avalando, sí, los estados de emergencia, y que se sea mucho más severo, ¿no?, la forma en que reprimen la policía. Digamos, el panorama sigue siendo muy muy convulsionado, muy hostil, pero también hay mucha organización de parte de las organizaciones sociales. Justo el día 15 de diciembre, que vendría a ser mañana, se va a dar justamente una votación en el Congreso para adelanto de elecciones. En el discurso de Dina Boluarte ella decía que ella asumía su cargo hasta el 2026, luego por la presión ella habla de que se va a adelantar de elecciones en el 2023, entonces mañana no se sabe si se va a votar para diciembre del año que viene, o sea, entre abril o diciembre del siguiente año, ¿no?, del 2023. Pero también se están dando una serie de votaciones, de reformas de parte de este Congreso, pero que están siendo de espaldas, obviamente, con la intención de quedarse en el poder, porque están hablando de la bicameralidad. Entonces, eso es mucho más nocivo, no teniendo ese Congreso. No sabemos en la medida de, o sea, cómo, claro, nosotros planteamos una asamblea constituyente, pero sabiendo que también ellos nos están recortando y cooptando más el Congreso para sus fines, entonces también esta intención de asamblea constituyente es cómo, porque nosotros necesitamos, digamos, eliminar a todo ese Congreso, pero ellos están haciendo cada vez más decretos para poder quedarse, ¿no? Por ejemplo, toda esta narrativa que ahora están manejando los congresistas, Carmen Alba, Patricia Chirinos, es justamente eso, ¿no? Nosotros no nos vamos a ir, o sea, nosotros queremos reelección, porque vamos a perder nuestro sueldo, o sea, ese tipo de narrativas también ellos están mencionando, ¿no?, de manera muy descarada. Y los medios de comunicación aquí, que son esas empresas, también, ¿no? Pero también es importante mencionar cómo, o sea, la prensa extranjera hace visible y hace esa confrontación con las empresas de comunicación aquí, y diciéndole, es evidente que, o sea, nadie quiere al Congreso, pero ellos son los únicos que se aferran, y las empresas de comunicación aquí es las que les están haciendo el juego.
En base a lo que tú dices, ¿no?, la capacidad que ha tenido el pueblo peruano para organizarse respondiendo a esta arremetida, ¿no?, que ha venido desde el Congreso precisamente en contra de la decisión que ellos y ellas habían tomado al posicionar a Castillo, digamos, al hacerlo llegar a la presidencia, y que cada vez ellos dan a conocer, ¿no?, en estos medios libres, en estos medios alternativos, que desde el primer día que ha asumido, y ustedes también nos comentaban eso el anterior jueves, que desde el primer día que ha asumido no lo dejaron gobernar, ¿no?, al margen de los tropiezos políticos que él haya podido tener. Entonces, en base a esto, también aquí, por ejemplo, nos llegan noticias de que no existen liderazgos claros en esta organización de la población peruana, ¿no? Y aquí también nos dicen que no saben ni siquiera lo que están pidiendo, más allá de la restitución de Castillo. Entonces, tal vez si ahí nos podrías un poquito a nosotras, más allá de dar a conocer liderazgos que vayan surgiendo, sino la capacidad o las organizaciones que se están movilizando allá, porque también se conocen de diversos pronunciamientos, y que más o menos cuáles son los puntos en común que tienen estos pronunciamientos, que también están muy ligados a este pliego petitorio, se podría decir, que vienen exigiendo desde esta movilización que se viene dando allá.
Sí, justo, digamos, uno de los puntos que acá en Perú quieren hacer ver es como que nos están azuzando, que nosotros, digamos, estamos respondiendo a intereses, ¿no? O que, digamos, se habla del monstruo este que es el terrorismo, que es Sendero Luminoso, ¿no? Hace poco ha habido declaraciones de no me acuerdo el cargo, de la policía, ¿no?, que mencionaba, y también el congresista Montoya, ¿no?, hablaba sobre eso, ¿no?, reiteradas veces, ¿no?, volviendo a esa narrativa del miedo, ¿no? Pero lo que está pasando aquí es que hay una organización muy espontánea también, ¿no? Las comunidades, en su mayoría, pues muchas son caseríos, muchas son comunidades, son también federaciones, organizaciones sociales, pero no hay un liderazgo, digamos, como no hay un representante por región, y digamos, no se está personificando ningún momento como representantes, digamos, por cada departamento, ¿no? Lo que hay es una... Es más una respuesta colectiva de en verdad, de rabia e indignación, porque, digamos, o sea, todo este, y más en este contexto, ¿no?, este racismo, esta desigualdad, este clasismo, va en aumento, ¿no?, las narrativas de odio, de desprecio, ¿no?, y también es una, o sea, lo que está haciendo ese Congreso, digamos, sobre todo la derecha, es como darnos una lección a nosotros y nosotras, ¿no?, de que aquella persona que no es parte de esta élite no se debería atrever a volver a gobernar, ¿no? Entonces quieren, en verdad, como desaparecer todo rastro, ¿no?, de la historia de Castillo, pero también en esa historia hay mucha representación, ¿no? Hay un sentido de identidad muy fuerte y un poder simbólico que, donde, digamos, la gente en su mayoría, que son de regiones, se siente muy, muy dolida, ¿no?, por todo lo que está pasando. Entonces, En cada momento, ¿no? Ustedes responden a alguien, pero no hay ese tipo de representación o de, si queremos nombrar a algún líder político, no lo tenemos en este momento, ¿no? Todo está siendo muy espontáneo y se mueven, digamos, desde las federaciones, desde agrupaciones, ¿no? Entonces, que tal vez, o sea, en ese sentido, es difícil que la derecha entienda justamente ese tipo de movilizaciones, porque no hay un dinero de por medio, no hay, o sea, nosotros no ganamos nada en esto, ¿no? Es como las propias coberturas que nosotros hacemos. A mí no me pagan por hacer una cobertura, o sea, yo voy porque respondo a una indignación, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente la derecha no entiende, y la narrativa del terrorismo les funciona a la derecha, porque así validan su discurso. Pero no, o sea, en sí no hay una, no hay agrupaciones políticas que, digamos, estén dando la cara, al contrario, ¿no? Todas las movilizaciones o todas las delegaciones que están llegando a Lima, o sea, llegan con sus propios recursos también. Y digamos, es algo que no se termina de entender para esta élite, que en verdad no mira más allá, ¿no? Y solamente ve discursos funcionales para ellos validarse. Bueno, desde los 90s, las empresas de comunicación siempre han estado financiadas por lo, digamos, en este caso, se arrastra toda una prensa y medios de comunicación que eran, digamos, pagados y solventados por, en ese tiempo, lo que era el gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces, desde esos años también perciben ingresos que es, digamos, es dinero estatal, ¿no? Dinero del Estado para publicidad del Estado, ¿no? Entonces, con Castillo, digamos, eliminan ese tipo de ingresos, y es que también la narrativa del golpe, de la vacancia, también era construida por ellos, ¿no? Por esos medios de comunicación. Y ahora el papel que juegan es lamentable, porque saben que hay asesinados, hay personas que están siendo heridas, hay videos no solamente de medios alternativos, sino también de personas que están haciendo circular en sus propias redes, ¿no? Que es evidencia donde la policía ataca, dispara el cuerpo, pero están haciendo un caso, o sea, caso omiso, ¿no? Y la única narrativa que siguen alimentando es la del terrorismo, es la de vándalos, la de personas que están siendo asusadas por otros movimientos, ¿no? Una segunda fase del terrorismo, le están diciendo. Entonces, es lamentable, pero aquí, digamos, los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios, ¿no? Y personas, digamos, organizadas, están utilizando justamente todos estos recursos, las redes sociales, y más en regiones sí hay más radios, digamos, ¿no? No necesariamente comunitarias, pero digamos son radios, a veces algunas por internet, o algunas sí que están en AM o FM, que están difundiendo, ¿no? Que están asumiendo coberturas, ¿no? Digamos, toda la información que también yo estoy recopilando es de regiones, pero justamente a través de redes, ¿no? Redes sociales donde están compartiendo constantemente esta información con una narrativa justamente de cierre del Congreso y de Asamblea Constituyente, ¿no? También, al menos en Lima, también hay coberturas con mucha información y de donde se identifica y se trata de dar recomendaciones a las personas que salgan a movilizarse, pero también brindándoles y recordándoles cuáles son sus derechos dentro de situaciones de protesta, ¿no? Sí hay derecho a la protesta, y digamos, los excesos, ¿no? Y las detenciones arbitrarias, digamos, son las que piden que se haga más visible, ¿no? Entonces hay coberturas de colectivos aquí, colectivos de fotógrafos, fotógrafas también organizadas, que están saliendo y están justamente tratando de romper con este cerco mediático que se va construyendo y alimentando con todos los días. RPP, digamos, es una radio aquí a nivel nacional, pero que quién financia, o sea, qué línea editorial tiene, ¿no? Entonces, una escucha ese programa y en verdad sabe que la tendencia ahí es de criminalización a las protestas, ¿no? En cambio, los otros medios en regiones, o al menos medios alternativos independientes y comunitarios aquí, hacen una labor realmente de poner el alma y el cuerpo, ¿no? De hacer visibles estas denuncias, estas demandas, de acompañamiento también a las delegaciones. Entonces, creo que mucha gente que también está haciendo ese esfuerzo por consumir otro tipo de comunicación, también está ayudando con material, ¿no? Con, digamos, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se está habilitando canales para que se pueda enviar todas esas evidencias, ¿no? Porque la represión aquí está yendo en aumento. Entonces, El papel aquí es fundamental, ¿no? También del ciudadano, ciudadana que informa, que puede a través de sus redes denunciar justamente todas estas arbitrariedades que están sucediendo, ¿no? Y también obviamente hay mucha polarización, al menos en Lima, ¿no? Como un espacio de una burbuja, ¿no? Muy fragmentada con estos discursos que se alimentan justamente de esta prensa que obviamente responde a intereses, ¿no? A ver, los lugares donde hay movilizaciones o han habido concentraciones es en Piura, es en el departamento de Amazonas, en Cajamarca, en Lambayeque, en La Libertad, San Martín, en Iquitos, en el departamento Ucayali, en el departamento de Pasco, en Huánuco, Junín, en el departamento de Cusco también, digamos más hacia las... Digamos, Cusco también es un departamento turístico, ¿no? Uno de los más turísticos dentro de Perú. Entonces, digamos, primero se han movilizado las provincias alrededor de este departamento, como Espinar, que es la una de las que primero acató, y ya luego ha llegado, digamos, las movilizaciones ya a la ciudad, ¿no? De Cusco. Entonces también hay muchas cosas paralizadas, digamos, turismo, negocios, ¿no? Se ha logrado paralizar bastante esa ciudad. También está Madre de Dios, Puno, Moquegua, Purima, que ya lo mencioné, también Ica es otro de los departamentos que asumió bloqueos, que digamos, una de las carreteras que es la Panamericana Sur ha sido, digamos, tomada, entonces ha habido bloques en Ica y en Arequipa, entonces ahorita el traslado de alimentos también ha sido bloqueado, ¿no? Pero digamos, es una medida de fuerza que sabemos que a Lima lo está pagando muy caro, en verdad, ¿no? Pero es la medida de fuerza y obviamente también respaldamos eso, ¿no? No vamos a decir que está mal, al contrario, ¿no? O sea, sabemos que es una medida de fuerza y una medida de lucha, entonces muchos, digamos, en Ica también hay muchas empresas de exportación de alimentos, ¿no? Entonces muchos de los que salen son agricultores. También en Arequipa, digamos, estas ambas zonas, sierra y costa, son, digamos, justamente mucha gente que trabaja en el campo, ¿no? Son agricultores y agricultoras. Entonces, digamos, hay un mapa, les voy a pasar este enlace luego también para que lo puedan chequear y revisar, que digamos, en los puntos donde, digamos, donde hay paros, piquetes, ¿no? Toda esta acción a nivel nacional, ¿no? Y poco a poco se van a ir sumando. Solo esa situación del estado de emergencia sí pone en una situación delicada a las regiones, ¿no? Porque sabiendo que ya el día de ayer, hoy día de la mañana, Arequipa apareció militarizada, ¿no? Y Lima también. Entonces, ya es un estado de emergencia a nivel nacional por 30 días. Entonces, ahí tenemos un punto de quiebre porque, en verdad, hay una preocupación, ¿no? Si ya han actuado con violencia, entonces no van a tener reparo en seguir disparando al cuerpo, ¿no? A toda aquella persona que se muestre en contra de este Congreso.
Cambia, a propósito de lo que señalabas, ¿en qué medida el anunciado segundo adelantamiento de elecciones generales para diciembre del 2003... manifestado por Dina Boluarte, la orden de estado de emergencia, que aquí diríamos es estado de sitio, que suspende toda posibilidad de que la gente se organice, marche, se manifieste, están prácticamente prohibidas cuando hablamos de estado de emergencia? ¿En qué medida va a afectar que las movilizaciones continúen en el Perú? Si bien se ha conocido recién hace horas nada más, ¿es posible lecturar si las movilizaciones van a continuar o con esta medida de estado de emergencia por un mes o tres meses va a disuadir a las organizaciones nacionales a que sigan movilizándose y sigan llevando adelante medidas de presión?
Sí, algo que me olvidé de mencionar, una de las agendas también, o digamos, una de las de los puntos que las organizaciones sociales y de regiones están hablando justamente es de la insurgencia popular, ¿no? Como parte de un derecho y de una voluntad. El tema del estado de emergencia, y creo que desde el día 15 van a poner este toque de queda, no ha afectado en la decisión de seguir con las movilizaciones. Justamente el día 15 de diciembre se habla de un paro nacional con la llegada de más delegaciones de regiones. Entonces, mañana es la movilización acá en Perú, que se están concentrando en Lima también, pero hay mucha información que está circulando sobre que en contextos de estado de emergencia sí se puede protestar. Entonces, se están tomando medidas, digamos, en cuanto a temas de cuidado, de cuidar también a las delegaciones que están llegando, Pero esto no ha frenado, ¿no? El sentir y la intención de seguir desplazándose y movilizándose a nivel nacional. Los toques de queda sí van a hacer que, digamos, haya cierta límite, ¿no? En el tema de la movilización, sobre todo de noche, ¿no? Digamos, eso es el único punto que tal vez sí está en contra para toda la gente que se quiera desplazar. Pero no, eso no ha sido motivo para que la gente deponga de las movilizaciones, al contrario, ¿no? Ha sido una medida, obviamente, porque se vienen más paros, ¿no? Porque también hay un llamado a la movilización permanente. Entonces, en cualquier punto, y también, digamos, ahora algo que estoy viendo en Lima es que en distritos, digamos, fuera del centro, digamos, más de la periferia, también se están haciendo asambleas barriales, asambleas donde, digamos, están informando y están activando sus propios piquetes en sus propios distritos, ¿no? San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, toda la parte de Lima Norte. Entonces, no siento que vayan a paralizar. Lo único que sí siento es que la represión va a seguir en aumento porque hay militares, ¿no? Y obviamente hay recorte de derechos, ¿no? De movilización, de traslado, de reunión. Entonces, sí hay algo que es eso, ese miedo, ese temor a que puedan incrementarse los asesinatos de parte de la policía, ¿no? Y la impunidad que ellos tienen con la que vienen operando y con la cual se sienten ellos muy confiados porque tienen el respaldo, ¿no? De ese gobierno de facto.
Muchas gracias, Candy, por el panorama que nos compartes, las impresiones que también surgen a partir de movilizarte tú también y varios compañeros y compañeras allá en el Perú dentro de esta insurgencia popular que le han venido llamando, ¿no? Frente al desconformismo, frente a la necesidad de cambiar esta su realidad que para nada les beneficia, ¿no? Que para nada nos beneficia también. Entonces, con el compromiso también de hacer un acompañamiento a todo lo que se vaya desarrollando a partir de estos últimos acontecimientos que van sucediendo a partir de también las medidas que se vienen tomando por este gobierno de facto, como lo están llamando, es que nos despedimos, ¿no?, de este espacio y también hacerte el recuerdo y hacer recuerdo a los compas que nos vienen escuchando, que pueden pasarnos a nosotros y nosotras las coberturas que hagan para que nosotros y nosotras rompamos justamente ese cerco mediático que se viene generando a partir de estas grandes empresas de medios de comunicación, estas empresas hegemónicas que quieren tapar la verdad, que no quieren que se dé a conocer esta realidad, la organización del pueblo, la necesidad que el pueblo tiene de cambiar, la necesidad de construir otro mundo mejor, se podría decir, para todos y todas, ¿no? Muchísimas gracias, Candy. Tal vez para despedirnos, si tú también puedes mencionar a las personas que nos vienen escuchando, ¿a través de qué medios pueden seguir más de cerca lo que allá viene sucediendo?
Sí, mira, pueden buscar las redes de Huayca, que es un medio independiente comunitario, también Radio Yaraví en Arequipa y Colectivo Todas las Sangres en Abancay. Esos, digamos, son algunos medios que también están haciendo cobertura constante y a través de estos medios van a encontrar a otros colectivos y a otros fotógrafos, fotógrafas que están haciendo coberturas. Y agradecer también a todas aquellas personas que están tratando de romper con este cerco, de buscar otras narrativas y también de mucha solidaridad, ¿no? Creo que la mayoría de medios comunitarios que están haciendo esos reportes, esos registros diarios, que apelan mucho a la solidaridad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos diferencia de esta clase política que quiere desaparecernos en verdad. Entonces les agradezco y nada, seguimos en contacto y eso, muchas gracias.
El hueco en el muro.
Programa en nuestro estilacho.